Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 351 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Bueno, y como venimos acá a hablar de Spider-Man, tenemos nada más que nada menos que a Peter Parker.
Muy bien, nuevamente compartiendo esta nueva jornada de podcast en Perdidos en el Éter. Felicitarlos a ustedes por el programa aniversario y por un nuevo aniversario.
Felicitarnos en general.
Sí, exacto.
Sin ofensa, igual este es un Peter que pasó por el FaceApp. Por la aplicación
sí,
que envejece,
también,
¿no?
También.
Igual tiene que Tom Holland y Peter tienen algo,
sí,
¿no?
Tienen algo.
Voy a ver si saco algún rédito económico por eso.
Bueno, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya se hizo el lanzamiento de Comic Con.
Es más bajo que yo.
Perdón, de Comic Convention,
sí.
2019.
Es más bajo que yo, Tom Holland. Acabo de darme cuenta.
Y uno de los invitados, que de hecho va a estar en el lanzamiento, es un mexicano que es el doble de Tom Holland.
Primero no entendía nada cuando compartiste esas imágenes porque pensé que era él.
A primer golpe de vista se parece. Aparentemente se parece lo suficiente como para andar laburando por la vida.
Tiene algo.
Claro.
Laburando por la vida como doble D.
Y en una convención, eso rinde.
Varias. Yo creo que no pude ir al lanzamiento, o sea, todavía no lo sé, porque es mañana. Pero seguro en la convención estaremos charlando con él,
claro.
como hicimos con el doble de Tony Stark,
sí,
que se estaba muy bien.
Bien.
Bueno, rápidamente vamos a pasar a esta reseña de...
¿Cómo no? Va a ser una reseña expreso.
Con spoilers, porque yo llegué tarde, discúlpenme, a la grabación, y el profesor Nesoro y yo vamos a ver una obra de teatro hoy.
Bueno,
mi amigo David Reutner, que trabaja en Yentl. Esa clásica obra teatral. Hace de Rabino.
Bien.
De Rabino
bien,
Botón.
Bien, por David.
Sí, bueno. Le queda el personaje,
bien,
¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de la música de la película.
¿Estás diciendo que es un botón?
No, estoy diciendo que es judío y tiene pinta
rabino. Ah, gracias.
Vamos a escuchar de los temas musicales que acompañan.
Vamos a arrancar con uno de los temas de la banda de sonido, que es de Michael Giacchino.
Sí. Está.
Es un...
Sí, del compositor.
Sí, no de la música de la música que acompaña
no,
la película.
No, por eso te preguntaba, porque cuando viajan a Italia están los temas de Rafaela Carrà y todo eso.
Sí, podría ser, hay varios temas. Vamos a ver uno que es el primer temita de la banda sí. de sonido que se utiliza a lo largo de toda la película, porque uh-huh. es largo y van tomando pedazos, que es el Far From Home Suit.
Sí.
No sé cómo se traduce Suit.
La suite,
es verdad, la verdad. Estaba pronunciando mal yo Suit. Este es Suite. La suite de Far From Home de Michael Giacchino, que ella fue, si no me equivoco, el compositor
del anterior.
Y tiene una larga carrera Giacchino. Digo, Giacchino, Hans Zimmer,
Danny Elfman,
John Williams, por supuesto.
Sí, Alan Silvestri.
Y Jerry Goldsmith, fallecido Goldsmith, sí. son como el apogeo de los compositores de las películas fantásticas.
Obviamente,
no,
sí,
pero de
sí,
otras cosas también.
No, hacen videojuegos también.
No, y hacen películas que no son de
John Williams y su futbolito.
Bueno, por ejemplo, el tema de Los Simpsons, clásico, el Andreita de Los
Simpsons,
es de Daniel.
Sí, sí, bueno. Pero incluso cosas que no tienen nada que ver con la animación o la fantasía.
¿No es el de Seinfeld también?
No.
Por ejemplo, a John Williams había sido contratado para los Juegos Olímpicos.
Y su futbolito de Oscars.
Sí.
Bueno, vamos con eso entonces y después sí, la reseña de Spider-Man Far From Home.
Perdidos en el éter.
Spider-Man, no me gusta, Marvel es una porquería, aguante vértigo.
¡Bien!
Thank you.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Far From Home es la película número 23. Estábamos verificando eso recién, sí, porque tenía razón. Yo pensaba que era la 24 del MCU.
Exacto.
Del universo cinemático de Marvel. Y también es la última de la fase 3.
Exacto, es el epílogo.
Es una especie de epílogo, pero para mí también es una introducción al nuevo escenario, sí, del MCU.
Exacto, que después vamos a hablar más adelante por escena post-crédito.
Sí, sí,
que...
sí, por supuesto, recuerden que acá hay spoilers. La película la vuelve a dirigir John Watts, que dirigió la primera, sí, que co-escribió la primera. En este caso el loco escribe, pero estoy seguro que tiene mucho que ver con el guión. Y los guionistas son Chris McKenna y Eric Sommer, que fueron los co-guionistas original. Y escribieron también, por ejemplo, parte de la película de Lego Batman y alguna cosa más por ahí. Por supuesto, vuelve Tom Holland como Peter Parker. Jacob Batalon.
Sí, el elenco se repite.
El elenco, sí, Jacob Batalon como Ned. Y tenemos a Samuel L. Jackson como Nick Fury. Y Nick Fury. Y a Cody Smulders como Maria Hill. Que en realidad vemos al final que son... Talos y Soren.
Ya al principio estamos
diciendo. Ya
se sabe.
Ya arrancamos con.
Ya se sabe. Pero
ya al principio.
Sí, sí. Y no avisamos nada.
Avisamos. Antes de pasar a hablar de la peli en sí, a mí me gustaría poder verla haberla visto de vuelta antes de reseñar, como siempre, pero a veces no hay tiempo.
La vi dos veces.
La vi dos veces.
Una en Montevideo y una en Paisando.
Cuando ya sabes que Fury y Maria Hill.
La ves con otros ojos.
¿Te das cuenta?
Sí, ¿sabes por qué? Porque por frases que dicen.
Para mí la única frase rara es no menciones ese nombre cuando hablan de Captain Marvel.
Eso sí, viene al principio, pero después, sobre el final, no, también...
No, hay medio sentido con Nick Fury, no quería molestar también, a su llamado.
Sobre el final, cuando se encuentran ahí, que ya pasó todas las peleas, todas las batallas, se acerca y Nick Fury... Justamente, y le dice a Happy Hogan, mira que no todo es como aparenta.
Sí.
Y yo ya viendo...
Eso es una referencia específicamente para la gente que ya la vio o para jugar con Fury. Pero no hay nada durante la película que realmente te dé el pie.
Ah, no, no.
Bueno, y leí hace un rato que en una de las primeras versiones del guión, Misterio también iba a ser un Skrull. Pero bueno,
ya era mucho.
Bueno, la película retoma después de Endgame. Sí. De hecho, te muestra rápidamente...
Un PowerPoint berreta.
Sí. Cómo lidió alguna gente normal del MCU con el asunto. No en la profundidad que alguno podría querer, pero ese tipo de cosas no hay tanto espacio en las películas. Probablemente en alguna de las series de Disney Plus, como la de Falcon y Winter Soldier, se pueda ver algo al respecto.
Lo que sí se menciona que no estaba en Endgame es que todo lo ocurrido... digamos que coloquialmente se lo conoce como el blip,
o por lo menos así le dicen las personas que hacen el informe, sí, ese.
Exacto.
Acá no me acuerdo, por lo menos la
porque
chica,
esa expresión
es Liz Allen, pero la chica no Liz Allen, porque Liz Allen era la
rubia,
Betty Brant. Y el muchacho también es alguien, pero no recuerdo en estos momentos, pero bueno, se van de su viaje, no sé qué, y el plot no tenemos por qué repetirlo.
Igual no es solo ellos los que dicen el blip.
Sí, porque,
¿qué le dice? Zendaya le no
sabe. Claro, pero...
Ella, sí. MJ. No, está bien, sí. Bueno, pero quiero decir que en ese microclima,
claro,
del colegio, del liceo de ciencia...
Blipiaron.
Es un nombre bastante de mierda.
Es mejor Snap.
El Snap, sí, bueno, claro, porque como la mayoría de la gente no sabe lo del chasquido de dedos, sí. Pero bueno, Peter se encuentra acá en
sí,
una crisis
de,
sí, bueno, Peter Parker,
de la película, ¿sabes?
se encuentra en esa encrucijada de crecimiento, de que él sabe que el gran poder... conlleva gran responsabilidad, pero al mismo tiempo también quiere poder disfrutar, acaba de hablar de la muerte, de todo, quiere poder disfrutar de su
adolescencia.
Su adolescencia. Del amor que está sintiendo, uh-huh. del enamoramiento que está sintiendo por MJ, etc. Y bueno, es ese balance entre eso. Tiene los huevos, como por ejemplo, para mandar a correo de voz a Nick Fury. Y bueno, y trata como.
Porque Nick Fury lo tiene podrido.
No deja de ser Spider-Man como lo ha dejado de ser varias veces en los cómics. Porque este es un Peter que no ha sido tanto Spider-Man como
para eso. Claro. No como en la segunda película de Sam Raimi, sí. del 2014, donde ahí sí, decididamente,
sí, sí.
dice, no va más.
Pero en los cómics lo llevo varias veces y está el Spider-Man No More con el traje sí, de la papelera.
Bueno, que eso se reproduce en la del 2014.
Sí, exacto. Pero sí quiere
2004,
tratar...
2004, perdón, dije 2014 y 2004.
Quiere tratar de dejar las cosas atrás por ese viajecito, sí, por supuesto.
Son vacaciones de verano, dice, bueno, déjenme disfrutar el verano.
Y ahí es cuando entran los elementales y misterio, no sé qué. ¿Podemos hablar primero del personaje de Misterio?
Es el mejor villano que casteado hasta ahora.
Para mí es uno de los mejores villanos, aunque es un equipo de villanos.
Sí, después se muestra ahí.
Que es el que tiene los mejores motivos.
Nuevamente es una consecuencia
de las acciones de Tony Stark.
Por más que esta gente sea mala.
Que se hacen referencia hasta a la película del 2008 de la primera Iron Man. Que aparece sí, bueno, una escena.
Esa escena es real. Sí. En cambio, el agregado de Jake Gyllenhaal en los fondos es un agregado, un retcon, ¿no? En Civil War fue ese.
En Civil War.
Ese actor que hace ese pequeño papel es uno de los productores de Marvel. El que hace el papel del científico.
No lo sabía. William.
William es el personaje, sí. Y bueno, son todos un montón de empleados de Marvel. Vamos al punto que todos los que conocemos al personaje y no somos solo los lectores de cómics, porque los que han jugado videojuegos o han visto las series animadas saben que Misterio es un villano. Entonces, todos sabíamos, el 90% de la gente, de la misma forma que sabíamos que Bucky, no el 90, menos gente sabía que Winter Soldier era Bucky.
Exacto.
De la misma forma que los lectores de cómics sabíamos eso, sabíamos que Misterio iba a terminar siendo malo.
Yo fui con dos de mis mejores amigos a la primera vez que vi la película. Y cuando me digo, sí, porque Misterio es malo. Cuando comienza la película, que se presenta como un personaje bueno, Andrés me vio y me dice, pero ¿vos no me dijiste que era malo? Bueno, esperá. Como que la película se divide en dos partes, ¿no? La primera hora es todo
el setup, sí.
Exacto, el Eurotrip de Peter Parker y compañía. Y la segunda parte, la segunda hora de
la lucha contra
el mundo. Es toda la lucha.
Pero lo que yo voy es esto. Yo esperaba ver, por ejemplo, cuando fuimos a ver Captain Marvel, todos decíamos, los Skrulls son malos, el Secret Invasion, no sé qué. No, los Skrulls son malos, esta facción de Skrulls, no lo eran y no, la verdad te dan vuelta...
Está bueno.
Y hay varios momentos a lo largo de los 10 años del MCU en donde nos han hecho eso. Para que los que ya estamos acostumbrados al cómic nos sintamos a gusto, pero al mismo tiempo podamos
disfrutar. Que haya alguna sorpresa.
Lo que me gusta de Misterio es que tiene buenos motivos para ser un villano. Por fin un villano con buenos motivos.
A mí lo que me gustó es que.
Perdón, ¿el Buitre no tenía buenos motivos para hacerlo? No me acuerdo. El buitre y los motivos eran.
Y también era el mismo.
Era un hombre laburante.
Era el mismo.
Y las cagadas de Tony Stark vienen y le sacan el negocio.
No me acuerdo.
Viene el control de daños.
Son malos. Ambos son malos por la forma en que hacen las cosas. Pero los motivos están buenos. Claro. Son de los dos mejores villanos. Uh-huh. Pero lo que yo digo era esto. Yo dije, bueno, capaz que
no
para el año.
No recuerdo mucho de las otras películas de Spider-Man.
La una.
Después anterior, de los dos años.
Con Rock Home, si te encantó Con Rock Home. Perdón.
No, para sí,
el buitre y el Joker.
Sí, no me acordaba que era el buitre.
Y bueno, el Joker.
Sí.
No, yo quería decir que yo dije, bueno, capaz que sí es de otro universo y este Misterio es bueno. Pero no pensaba que este Misterio era bueno. Pensaba que era de otro universo y era un villano.
Y por lo tanto era
porque,
bueno.
Pero era un villano, digo. Porque lo hicieron en el Ultimate Comics. El Misterio del universo normal fue los cómics Ultimate, al revés, no me acuerdo ahora. Yo empecé a dudar en el momento en que Misterio dice, este es el universo 616.
Sí,
cuando el universo de las películas no es el universo 616. Y dice, levanté la mano como para en mi mente para
protestar. Sí, no,
y después me di cuenta que iba a dejarlo jugar.
Levantaste
la mano.
Igual en el primer...
Este no es el 616.
En los cómics, la primera aparición de Misterio, también se presenta como un personaje bueno.
Exacto, es un stick, es una onda de Misterio. Yo pensé que de alguna forma...
Porque es un maestro de ilusión.
De alguna forma de darlo vuelta lo iban a hacer. Con Misterio no lo hacen. El hecho de que sea un equipo de ex empleados de Stark es una vuelta de tuerca que no te debe venir. Vos sabés que probablemente está usando hologramas y cosas. Entonces,
no,
pero,
lo pensé,
pero para, bueno, los que conocíamos de Misterio sí.
Yo sí, pero no me imaginaba que iban a ser los hologramas tampoco, que aparecían en
Dusha. Ni que iba a tener con el sistema de defensa ese líder.
Sí.
Sin embargo, la gran dada vuelta de tablero para los lectores de cómic y para todos es al final, cuando te enteras que Fury y Hill son Skrulls y que Fury está trabajando con los Skrulls. Es una nave, es una estación espacial como la de S.W.O.R.D. o la de actual Fortnite, no sé.
No se sabe.
Pero obviamente Fury está trabajando para proteger la Tierra nuevamente y ahora tiene un montón de amigos que cambian de forma. Veremos qué pasa con eso luego. Entonces, por ese lado está bien. Visualmente, la película es un desbole.
Muy bueno.
Todas las escenas de acción rivalizan y para mí mejoran, porque yo las prefiero así, bueno, las prefiero en cómic o en live action. Rivalizan con las de Into the Spider-Verse, que con con los recursos de la animación puede hacer muchas cosas que a veces en live action, que de live action tiene un 60% ahora, porque hay muchísimos CGI, y probablemente todas las escenas en que esté volando por los aires sean 99% CGI.
Obviamente que sí.
Pero un 80,
algo que rescato es que en este Eurotrip, en este viaje por Europa, las escenas donde transcurren
son postalina.
Claro, son postalina, ya sea en Venecia, en Inglaterra, Praga, en Praga o en Holanda, justamente. Fueron hasta los lugares y se hizo ahí. Entonces le da esa.
Me encanta porque Holland dijo en una entrevista que Homecoming la filmamos a miles de millas de mi casa, porque es británico, de Londres, y Far From Home a 20 minutos de casa.
¿Qué bien que le sabe el acento?
Bueno, es un actor.
Ojo,
capaz que entre escena y escena iba a comer a la casa.
En Londres, por lo menos, o iba a los papás le traían la llanta.
El tupper de Cruffy.
El tupper de Cruffy.
Es más bajo que yo y aparenta la misma edad.
Sí, yo espero que le sigan inyectando las hormonas de anticrecimiento, Peter.
Ah, porque fortachón.
No, está musculoso, pero para que siga teniendo cara botija. Y pueda ser de Peter joven por un par de años más. Un par de películas más. Bueno, visualmente es un desbole. Las escenas de acción están muy buenas. Todas las escenas en las que Peter se revolea por los aires capturan los clásicos.
El traje de Misterio, todo, la cabeza de
hermoso,
PC, la clásica,
sí.
Todo eso, los dos ojos triangulares acá, o sea, cuidaron todos los detalles.
De
Illuminati, que también luce eso.
Cuando vimos el trailer en enero, cuando vimos el segundo trailer y Misterio aparece con la pecera, todos chillamos porque por fin. Sobre todo en el MCU, en que muchas veces los actores no usan las caretas, ni siquiera las
fotos. Exacto, porque hay que mostrarlo.
¿Por qué mostrarlos? Spider-Man es uno de las excepciones. Peter pasa mucho tiempo con la máscara.
Sí, corta. Pero Tony
Stark por lo menos tienen ese truquito de mostrarlo adentro del holograma.
Fue lo que hicieron justamente para mostrarlo un poco con
eso. Está bien, pero por ejemplo, Cap todo el tiempo sin máscara. Thor nunca tuvo máscara, casi nunca tuvo máscara en los cómics, no importa. Pero bueno, Falcon también anda sin máscara, sí. Winter Soldier, ¿no? Entonces, casi nadie usa máscara. Pasa mucho, y los pósters muchas veces hacen eso. Las escenas de acción son muy buenas. Toman todo lo que puede hacer Peter como un combatiente, pero también como un rescatista, porque para mí es muy importante que en las películas de superhéroes, los superhéroes se dediquen a rescatar gente y no solo a cagar a piñas a los villanos.
Y también tiene que hacer una mezcla de las dos, ¿no?
Por supuesto.
Exacto.
Pero demasiado.
Y cagar piñas a villanos.
Pero demasiadas películas de superhéroes terminan siendo un Destruction Fest y no eso. Y Spider-Man es un héroe que con las redes, o sea, las redes son un elemento de protección y de salvación.
Sí. Trata más de salvar.
Y su elemento, que se trata mucho de eso. La clásica escena de Spider-Man teniendo que dejar de perseguir un villano para poder amurar un edificio que está por arriba de la gente, acá encima pasa con cosas icónicas.
Sí, como el campanario.
Y sin repetirse.
En la Plaza San Marcos.
Sin repetirse con las varias veces que ha hecho eso Spider-Man en varias películas, uh-huh, como el tramway en la de Raimi, sí, el tren
con el barco,
el barco en
el barco, sí, exacto,
que para mí esa escena es el heredero, sí, de la escena del tramway, del tren
de Spider-Man 2,
que para mí es una de las mejores películas de superhéroes, sí, forever.
A mí me gustaba más justamente esa, la segunda, de,
a pesar de que de para mí Tom Holland es el Spider-Man definitivo. Uh-huh. Toby Maguire no terminaba de cuadrar. Hizo un buen trabajo.
Pizza Time. Todos bueno, y meme de Toby Maguire caminando por Quinta Avenida.
Hablando de lo visual, la secuencia en Alemania en la que Misterio atrapa a Peter en una secuencia
es lo mejor y está excelente.
En una caja china, exacto, de ilusiones, exacto, que se van abriendo, es exactamente
como pasa en los cómics. Cuando la luna llena se transforma en la pecera de
y el misterio, gigante.
El misterio gigante, o que toda una escena de Spider-Man, después uno ve que está contenida dentro de la pecera.
El globo de nieve.
Es un globo
la
de nieve.
Usa para volver a ponerle el traje rojo y azul cuando no lo tiene porque está con el de.
Está con el traje
de.
Cuando aparece
con el traje de Night Monkey.
Cuando aparece en el edificio, sí, está todo al lado, que dice Queens arriba.
Sí, todo eso.
Bueno, aparece el Capitán América, hay una estatua, sí, del Capitán América, sí, sí, destruida en el piso.
Ahí hay un pequeño detalle que quizás.
Un Iron Man zombie.
Que quizás podríamos haber dicho que es una muestra de que Fury no es Fury, porque darle un traje para que no sepan que es Spider-Man, que tiene ojos de Spider-Man.
Sí.
Es la idea más estúpida del mundo.
Que tírate la.
Y el único que puede tener esa idea son los Skrull, que se les falla
los dientes.
Pero podrían haber hecho un traje más parecido, por ejemplo, al Daredevil, cuando anda todo de negro.
Sí, un traje negro y simple. Pero bueno, como quieren vender muñequitos de Spider-Man.
Exacto, y está a la venta, que es el de operaciones
encubiertas
con ojos de Spider-Man.
Bueno, después, detalles que me gusta cómo fueron solucionados. Todos los personajes y actores en su rol están bárbaros. Me encanta que MJ. Sea una versión más parecida a la MJ de Ultimate Universe, con su curiosidad, uh-huh, innata y todo, pero igual conserva cualidades de la MJ clásica, uh-huh, aunque no lo sea.
Sí, porque recordemos que MJ en los cómics ya aparece adulta, o sea, no es una adolescente, una joven adulta.
Ya cuando viene a la universidad.
Y ya está con todos los barretines de modelo, de publicidad y todo lo demás. Acá son estudiantes.
Bueno, y otro elemento interesante que lo señala muy bien Kit DeCandio en el blog de Thor.com, que yo siempre cito. Sí, bueno, cito ese blog porque tiene cosas interesantes. ¿Qué le voy a hacer? Soy lector y comentarista habitual. Que por primera vez en la vida, en Homecoming y en Far From Home, los compañeros de Peter Parker parecen los compañeros de un liceo de Nueva York. Porque en los cómics son todos blancos. En la universidad aparece un asiático y un negro, pero sí, en el fondo. Sí. No es hasta que Robbie Robertson se convierte en un personaje en los cómics que no hay un personaje secundario importante no blanco. Casi todo. Después sí, en los 2000 ya empieza a aparecer más. Nunca tuvo un personaje secundario latino hasta los 2000.
No, eran los estereotipos clásicos todos de blancos, la época. Flash Thompson. Era el que hacía bullying y entonces era el rudo de siempre.
En alguna parte específica de Manhattan, capaz
no,
que en Upton.
No.
Pero en Queens, no, no, no. Un liceo en Queens.
Te aseguro que ni siquiera en el colegio más cheto,
sí, no.
Igual, privado católico de Nueva York.
Va a haber un negro al menos.
Son todos blancos.
No, va a haber
ninguna,
algún
de ninguna negro. Manera.
Va a haber al menos algún negro.
Te cambio como New Yorker con 50 años vividos. En la ciudad, bueno, 48 vivos en la ciudad, casi todos ellos en Queens y 2 años vivos en New Jersey al lado, te dice, en ningún lado, aparte el loco ha sido profesor de karate en varios lados, en la ciudad, en ningún lado vas a ver.
Hasta New York.
En ningún lado vas a ver nada de eso. Es más, probablemente vas a ver más personas que no son blancas. Y acá tenés, solo Peter. Solo Peter Bretty y tipo un pibe más.
Hay como una india, porque anda siempre como con un turbante.
Aparentemente musulmana con un hijab.
Sí, porque que están ahí más como de relleno, porque
no,
ni hablan ni interactúan, pero van siempre en el ómnibus.
Neve es asiático, es filipino el actor, así que el personaje es un ojo también. MJ es obviamente
americana.
Batalón, sí.
¿Viste? Brad es asiático. El español ese bastardizado que nadie entiende.
Brad es asiático. Y Flash. Yo estaba convencido de que Tommy Revolori era indio, uh-huh. Es guatemalteco.
Guatemalteco.
Revolori es su segundo apellido, Quiñones es el primero. Pero viste que hay algunos apellidos.
Tommy Quiñones es el nombre del jugador de fútbol de.
Viste que algunos apellidos indios a veces parecen medio italianos. Sí, y no tiene cara de indio él, de la
tiene,
India.
Sí,
pero no lo es.
Yo creo que era indio.
¿Sabes que yo no me cuento una cosa? Tommy Revolori fue el. Era el mejor amigo de Son of Zorn. ¿Te acordás de la serie? De que
sí,
dijo
sí,
que bueno,
sí, sí.
Ahora no me acordaba.
Sí,
este,
sí,
pero bueno,
sí,
está sí. Esa diversidad que no se veía y no se le cree. O sea, se puede disculpar a Stan Lee y a Ditko y a los demás por no hacerlo en su momento porque la época era distinta. Pero Stan Lee no podría haber ido a un lugar donde no hubiera gente de varios colores en Nueva York, el puerto de entrada de Estados Unidos.
La ciudad más cosmopolita.
Y el puerto de entrada de Estados Unidos. O sea, sobre todo en la época que no había vuelos. Pero bueno, eso es un lindo detalle de la película. Me gusta el amorío adolescente entre Peter y MJ.
Sí.
El beso bajo la lluvia de Peter y MJ
en
la 1 de Raimi es muy icónico. Pero
y
es
el
demasiado,
de la segunda también.
Pero es demasiado adulto y estilizado. Y este Peter Parker y MJ adolescentes.
El beso robadito,
ese beso tímido.
Que te robó.
Que a ver si sí, que no. Uh-huh. No me gusta de mí. Yo que no. Es mucho más tierno para este Peter, el Peter adolescente.
Exacto.
Que nos están poniendo. Porque a todo y me va a ir nadie a pegar que era adolescente. No. A pesar de que hacía de estudiante.
Sí.
Dice él, no pasaba. se le veía lo pelotudo acá. ¿Qué más? Bueno, todo el tema de misterio ya hablamos de la secuencia, hablamos de la acción. O un detalle que me gusta es, desde la primera, desde el hecho de que el MCU como tal existe el heroísmo en la época moderna, por lo menos, porque obviamente Cap fue anterior, y Cap también, con Tony Stark como cara visible,
sí.
Peter está obviamente como superhéroe y como hombre de ciencia, inspirado por Tony. El hecho de que Tony lo vaya a buscar en Civil War y lo padrine.
Sí. En este en este nuevo universo no se menciona nunca al tío Ben en las películas de Spider-Man.
No, mencionado o no mencionado, pero la pasada.
Y la referencia, justamente, que...
La valija.
No, pero me refiero a que tiene más preponderancia, justamente, la imagen paterna que le otorga Tony Stark.
Sí.
Que es el norte.
Bueno, la valija que lleva Peter a Europa tiene las iniciales del tío.
Uh-huh.
Quiero decir, es verdad, eso es cierto.
UB, Uncle Ben, esas son las iniciales.
Uh-huh. Benjamin, no me acuerdo de la segunda inicial, Benjamin. Parker. Ben, su cuanto Parker. No, lo que yo quiero decir es que es cierto eso.
No es tipo Benjamin Jonathan, una cosa así.
No me acuerdo. Peter es Peter Benjamin.
Sí, Benjamin, sí.
Peter Benjamin Parker. No, que en cuando salió la primera. Homecoming,
sí.
La gente decía, no, es otra película de Iron Man, no sé qué. Obviamente, usar a Downey Jr.
Que era el gancho.
No solo porque es Downey Jr., sino porque Iron Man es el gancho del MCU para un montón de gente que no consume cómics. Entonces, eso iba a poner un montón de gente.
Benjamin Franklin Parker.
En el asiento del cine. Alguien lo dijo en su momento, mi mamá no le importa Spider-Man, pero sabe quién es Iron Man y va conmigo a por eso. De cualquier manera, en Homecoming, Iron Man no se roba la película, y de hecho está bien hecho el sacarlo de la sombra. Y en este caso, cuando iba a lidiar con lo sucedido luego de Endgame, y la falta de Iron Man, y el hecho de que en los trailers vos ves los murales de Iron Man, y bueno, y vos sentís cómo se va a llenar. Yo tenía un poquito de miedo que la película pesara mucho.
Que estuviera muy sobrecargado.
Sí, sin embargo, no. Tony Stark es y va a seguir estando presente en el MCU.
El otro nexo es Happy Hogan.
Happy Hogan. Sirve muy bien la idea de que Peter está sin un norte, necesita un mentor. Más allá de lo que pueda significar la figura del tío Ben para él, el tío Ben no está. Y la tía May. Si bien una tía May que sabe su secreto desde el principio, prácticamente es un gran apoyo, bueno, que están replicando su trabajo con la gente sin hogar, como los cómics, ¿viste?
Sí, exacto.
Pero necesita un mentor que esté presente. Y entonces ese vacío que deja Tony Stark deja la puerta abierta para que alguien sin escrúpulos, como Beck, como Misterio, pueda entrar a tomar ese lugar. Y me parece que está bastante
bien. Que además lo hacen muy similar a.
Sí.
A Robert Downey Jr., porque el personaje en el cómic no tiene barba ni bigote, y acá
no,
sí le dan el aire, el aspecto. Se pone las gafas.
Pero más allá de la apariencia física, el tipo de personaje que aparenta ser Quentin Beck para Peter y para Nick Fury y Maria Hill es un Tony Stark sin las partes malas.
Exacto, sí.
Entonces, más allá de la...
No es arrogante.
Exacto.
No es orgulloso.
Más allá de Luke, y le da esa entrada que quizás el hecho de que Peter confíe inmediatamente en él y le dé la llave de ir, quizás es un poquito apurada.
Porque
la película no da tiempo.
Había que...
Sí, hay una parte ahí que me chocó y que me pareció... ¿Conoces la expresión idiot ball? Es una expresión que se usa que los personajes llevan la pelota del idiota cuando por necesidades del plot hacen algo muy estúpido. En este caso es Peter con el traje negro y la careta en la mano tomándose una limonada al lado de Misterio en un bar lleno de gente hablando en voz alta sobre Tony Stark y los Avengers y Nick Fury. No importa que esa gente sea 40% holograma y el resto de Misterio, porque Misterio no es un solo tipo. Al final, es el punto más estúpido de toda la película que Peter haga eso.
¿Papá?
Peter es más inteligente que eso.
¿Tienes que acordarte que es un adolescente?
No, es un adolescente, pero tampoco
era pavada. Vamos a suponer que era la pasiva de Praga.
Perdón, pero el punto de que es un adolescente y que está emocionalmente sobrecargado y todo, se juega a la hora de que él le entregue los lentes con la llave de Edith a Beck. No tenés que empeorarlo con eso.
Suena como algo que yo haría, así que no lo puedo criticar.
No, está bien.
No le puedo criticar.
Pero es un poco mucho para mí que se lo hubiera ahorrado eso.
Bueno, y los gags de humor...
Perdón, antes de que pases el humor, una cosa más sobre este tema de la sombra de Tony Stark. Sí. La sombra de Tony Stark está bien manejada en ese sentido. Y además, el hecho de que Peter Parker, que Spider-Man en este universo, tenga acceso a un montón de recursos que Spider-Man por general no tiene acceso, y en sus peores momentos tiene mucho menos, algunas veces como un Parker Intrus, alguna cosa, por eso
a veces hasta anda con la bolsa de papel y el traje de
el pijama, si tenemos al muñequito que nos trajo Peter acá. Sin embargo, la presencia de Happy, el jet de Stark Industries, la máquina para hacer trajes y todo lo demás, no hace que se solucione todo. O sea, los guionistas logran crear una tensión en el hecho de que Peter tiene que ir a enfrentarse a los drones y luego a Beck.
Y
Happy tiene que ir para otro lado para ayudar a los demás pibes. La escena de la Torre de Londres y en que Ned le dice: es una alabarda, bien de ñoño, de es buenísima.
Lo voy a matar con esta lanza. Es una alabarda.
Porque yo sé que yo haría lo mismo. Yo estaba pensando lo mismo. Entonces.
Ahí le mataste la mano también.
Sí, no queda sobrecargado eso de siempre va a estar. Stark Industries o los Avengers, que sería bueno preguntarse por qué no hay algo parecido a los Avengers, pero siempre va a pasar en las cosas de superhéroes que alguno no pueda recibir ayuda a tiempo. Pero ¿qué decías? Estaba levantando la mano.
¿Qué hable Peter, que iba a decir?
No, antes de pasar al humor, perdón, pero es un tren de pensamiento acá. Y para llegar a la escena mid créditos y la vuelta.
JJ Jameson.
De JJ Jameson, por supuesto.
Interpretado por Simpson.
Por J.K. Simmons.
Exacto.
Que fue es el Jameson definitivo.
Exacto. De Sam Raimi.
Y nadie puede negarlo. Y eso por eso, por supuesto, reconvertido en un blogger.
Clarín.net.
Es una copia de papel de calco de Alex Jones.
No, el tema es que Alex Jones y ese tipo de pundits.
Sí, me entendés, pero
claro.
¿Cómo lo representaron en la película? Es exactamente igual al setting del programa de
Alex Jones y esos pundits son a su vez una evolución del tipo de periodismo
que hace. Pero lo que estoy diciendo es que lo hicieron exactamente igual.
Ahora, decía...
Con esa escena, esta película termina igual que Homecoming. En Homecoming termina que... Dice, bueno, se terminó todo, se abre la puerta y es la tía y lo ve. Y termina y.
Ok, sí, bueno, acá con otras implicancias. Yo quiero decir dos cosas. Una es el hecho de que Spider-Man sea una amenaza a los ojos de parte del público o de la ley. Me gusta porque me gusta que en parte fluctúa. sube y baja en los cómics ese status quo.
Y es la esencia justamente de cómo era el Spider-Man clásico, donde estaba siempre ese
claro,
juego.
Claro, yo no creo que eso sea la esencia de Spider-Man, si es un elemento. La suerte Parker es una esencia. Y a veces puede estar bien con la ley, a veces no, pero siempre va a haber algún elemento.
O algunos elementos de la ley lo ven con buenos ojos, sí, otros lo ven mal. No,
ahora, me gusta eso, y eso puede ayudar que de alguna forma su acceso a la ayuda de Stark Industries puede ser más por abajo del acuerdo o menos rápida, veremos en próximos filmes, etc. Me parece, sí, que es un poquito demasiado revelar su identidad al público.
Tan rápido.
Tan rápido. No tiene la resonancia que podría haber tenido. Sí va a tener resonancia en Peter el personaje, con su entorno y todo, la tía May y todo, pero para mí mucho. Eso sí, sobre todo cuando es fácil, esto es tan fácilmente solucionable cuando sabés que hay Skrulls en la vuelta.
Sí.
Es simplemente que Peter Parker se ha salvado en cámara por una presencia de Spider-Man y ya está. Es el efecto Doombot.
Exacto, pues vamos a tener en cuenta de que en los cómics recién el tema de la identidad ocurre con la ley. Exacto. Cuando él, justamente, él por sus propios medios.
No, lo decide porque la ley no lo obligaba a revelarlo al público.
Exacto, pero él decide a través de Tony Stark. Además se ve ahí en la pantalla también de la de Times Square.
Pero ese es un Peter Parker que lleva por lo menos 10 años siendo Spider-Man.
Exacto.
10, 12, 15, según...
ya es una Spider-Man de 30 y algo de años.
Depende, porque lo corren y lo rotoquetean eso. Pero está, por lo menos 10 años lleva, si no lleva 15. Entonces, para mí no tiene la misma resonancia, es demasiado rápido. Claro. Solo hay dos aventuras de Peter Parker, ni siquiera en solitario, pero dos aventuras de Peter Parker propias de este Peter Parker.
Con sus propios villanos.
Claro, yo creo que deberían haberlo dejado un tiempito más, sí hacerlo del video, porque obviamente, no me acuerdo cómo se llama el encargado de los de las computadoras de Misterio.
William.
Que él no, pero estoy seguro que si de verdad Quentin Beck está muerto, alguien va a tomar el manto de Misterio, porque la mayoría de esa gente debe estar viva y libre, si no todos. Pero que haya ese Spider-Man en peligro con la ley o con cierto, o con el público.
Vi por ahí, no tendría que ver la película de vuelta para ver la escena. Sí, una tercera vez. Para ver la escena, ahí hay un fotograma donde se ve a Peter Parker que llega al aeropuerto de Nueva York. Y uno de los pasajeros que anda ahí en la vuelta, de gorra, bien de civil y barba.
Puede ser Beck, decís.
Es Quentin Beck.
Bueno, lo que sí hay, Jake Gyllenhaal, hace un tiempo después de salir la película, para semanas, ¿no? Puso en Instagram una foto de él con una camisa hawaiana, dijo.
Esa.
Pero esa no es del aeropuerto.
Con una gorra, ¿no?
Esa no es del aeropuerto. Dice, mi atuendo favorito de la película. Y la gente se empezó a preguntar si era una escena cortada. No. Cuando Peter está en Venecia buscando el dije que le quiere comprar a MJ, alguien de camisa hawaiana, barba y gorrita, le pasa por al lado y no le ves la cara. Y cuando ves las fotos, son la misma camisa. No es en el aeropuerto. Es en Venecia.
Lo que sí vi en esas escenas de Venecia es que muchos de los compinches que andan ahí en la vuelta, que después sabemos que forman parte de este grupo Misterio, están en Venecia. El flaco del hombre de dos pisos.
Bueno, eso lo puedes ver en la segunda, seguro que lo puedes ver en la segunda visionada. ¿Tenías algo?
Sí, hablando de esto de Misterio y del Clarín.net, no es ninguna similitud al diario argentino.
El nombre Clarín para ellos es algo
bien. Sí, obvio que sí. Pero por fin, o sea, pasaron a Misterio, no voy a decir por fin, pasaron a Misterio como maestro de la ilusión al siglo XXI. Sí. No son más efectos especiales y polvo y espejos.
No, pero mirá que en los cómics recientes tienen
unos cubos.
No, pero no digo hologramas. Fake news.
Ah, sí.
Es una campaña de manipulación.
Perfecto, definitivamente.
Es una campaña de manipulación.
Es verdad, ese es uno de los temas de la película. La posverdad, el hecho de que Quentin Beck, por supuesto que quiere hacerse rico y la gente además quiere aprovecharse, pero además el hecho de eso, la gente necesita algo en lo que creer.
Exacto,
y no importa que no sea verdad. Eso es verdad. Exacto. Es un tema importantísimo de la película que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos viviendo. Las fake news no son algo nuevo, pero sí son algo que con las redes sociales.
Y dice, y para eso,
si era Gebel que lo dijo, si es una mentira.
Y para
porque
él,
aparte es cierto, imaginemos que como le pasa, a ver, esto no le suele pasar a Peter. La vez que la identidad de Peter fue revelada, después con el trato con Mephisto en los cómics, la volvió dentro y poca gente lo sabe, no sé qué. Pero, por ejemplo, Matt Murdock, ¿cuántas veces le pasó que se revela que es Daredevil? Después lo desmienten, pero el 30% de la gente sigue sospechando que es.
Exacto.
A menos que haya algo mágico, las fake news tienen eso de que la primera noticia escandalosa es el genio que sale de la botella y las desmentidas se comparten el 10%, el 5%. Yo hoy justo me recordaba Facebook en las memorias que el año pasado hubo un asesinato de un policía por parte de un delincuente y mucha gente empezó a compartir fotos de un supuesto asesino. Y resulta que el tipo, que supuestamente era el asesino, estaba trabajando en el puerto a esa hora, había capturas de cámaras porque luego era estibador, nada que ver, y estaba teniendo una vida de mierda, pobre tipo, porque la gente compartió mil veces como fue un póster de un cabo. Entonces, a menos que haya algo mágico, místico,
no se borra.
Eso no se vuelve adentro. Eso no se vuelve adentro. Por eso, en los cómics en general, no importa cuántas veces Spider-Man se ha visto luchando codo a codo con los Avengers, los Fantastic Four o quien sea, o los X-Men mismos los ven luchando por el bien, mucha gente sigue creyendo que son malos, sí, sí. Spider-Man, los X-Men, los mutantes, etc. Así que eso es fue un gran apunte tuyo, profesor. Me pasó por no tener hacer notas esta vez. Gracias por recordar.
Fue lo que más me pegó de
lo charlamos, es cierto.
Misterio, ya dentro de todo, que me pareció el mejor villano del MCU hasta ahora. O sea, Buitre, que no me acordaba demasiado.
A mí me sigue gustando bastante más Oculus,
inclusive,
pero está muy bien.
Inclusive cuando en Amazing Fantasy número 15 Stan Lee le presenta a su primo, a Goodman, el tema del personaje, el Hombre Araña, ya ahí Goodman le dice, nadie va a confiar en un Hombre Araña porque las arañas ya de por sí...
Sí.
La gente tiene rechazo, asco.
Sí, 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 eso. Pero el humor, estabas hablando del humor y te recorté.
Sí, perdón, si te cortamos todo.
Que está muy bien hecho el tema. Hay hasta gags físicos, como el tema de que se golpea con la campana y demás. Pero están muy bien dosificados,
sí.
Y no ocurre como de repente en otras películas de Marvel.
A mí me pasa
muy el chiste choto.
Y el tema no es la cantidad, sino el ritmo y el timing.
Exacto.
Porque, por ejemplo, lo hemos dicho acá, Ragnarok es un chiste atrás de otro. Pero sí, para mí está. Pero no,
demasiado.
Hay,
y es
no,
para sacar la depresión.
No, pero vos y yo no estamos de acuerdo. Para mí están perfectamente dosificados y puestos en el ritmo y el tiempo correcto para que no te mueras de la depresión de todo lo malo que está pasando. Pero, por ejemplo, Iron Man 3, cada vez que están tratando de hacer algo que es emotivo y triste, Tony Stark es un borracho responsable. Entonces,
y acá
rescata
Negro, o Ganke, como le quiera decir.
Para mí es Ganke, ya te dije.
Funciona tan perfectamente ambo como un personaje y como una especie de comic relief.
Sí, y en este caso
funciona bien y no le saca nada al personaje.
En este caso es menos comic relief.
Sí, porque ahora o sea, es una
más personaje. Y algo interesante que también señalaba aquí de Cándido en su nota, no solo las etnias, sino Ned es un tipo obeso, obviamente. En ningún momento nadie...
Es un chiste de gordo.
En ningún momento nadie hace chistes de gordo con él.
No.
Pero cariñosamente le dice gordo. Lamentablemente vi las versiones en español.
Ah, la novia, no. En inglés no le dice nunca novia.
Ah, no. Pero en una parte Peter Parker
no.
Le dice, che, gordo, no sé
no.
qué, pero...
No.
Peter Parker hablando por Leño, che, gordo.
Y mientras, claro, gordo, y mientras Ned y Betty, que curiosamente sus personajes en los cómics estuvieron casados, a pesar de que son muy distintos... son novios, nadie en ningún momento dice, ah, mirá que mina se llevó el gordo. No existe eso. No existe. El bullying de Flash pasa por otro lado.
Sí, va por otro lado.
Porque es otro tipo de Flash.
El bullying de Flash pasa por jajaja.
Porque este Flash, a diferencia del original, el otro era un fortachón de fútbol americano.
Pero
lo pasaron
no le pega a nadie. Pero porque el bullying cambió.
Exacto.
Lo pasaron
es más psicológico.
No digo que en ciertos ambientes el bullying físico no siga existiendo.
Claro.
Por supuesto que existe, pero el hecho de que son todos unos nerds.
Este Flash no le
porque
no le pega a nadie.
Este Flash pega de otra manera. Exacto. Y de hecho también ha ido creciendo. No es tan horrible. Su experiencia, obviamente, uh-huh, de haber desaparecido 5 años, los cambió a todos. Este Flash no es tan horrible. Sí es bastante ladilla con los live streams y todo lo demás. Y le dice, vos, perdedor, no sé qué, Peter, en un momento.
Y lo pasaron al siglo XXI de vuelta. Sí, sí. Entonces, es un buen de popularidad.
Pero
más
Flash, de la misma manera que el Flash de los cómics termina siendo un gran amigo de Peter.
Sí, claro.
Un gran amigo de Peter. Este Flash, yo no tengo que va por ahí, pero de a poco quizás que pueda pasar.
Y es divertido cada vez que dice, sí, Spider-Man, me encanta Spider-Man, sí, y
eso,
que parece
Peter clásico. Y usa. Ese es un clásico de los cómics.
Lamentablemente en la traducción dice, ¿qué hay, sarnoso?
Sí, sarnoso. Pero en un momento, además de loser, le dice otra cosa peor, algo así como no se traduciría como culo roto, pero le dice algo guarango. Sí. Le dice algo guarango en un momento.
Sí, sí.
A mí creo que los dos personajes que más rompen los huevos son los profesores. Son personajes horribles. Son demasiado inútiles.
El cuarentón.
El hipster, me encanta.
Son demasiado inútiles los personajes.
Los amé.
Pero no
los
molestan. Nada en la película me hace, ni de esos personajes, ni de los problemas pequeños que mencioné, nada en la película me hizo durante la película decir, pa, no. La película se disfruta de principio a fin. Tiene un gran ritmo, buen guión, bueno, etcétera. Solo las cosas que analizás, como yo te dije, que me parece que es demasiado pronto para sacarlo de sacar la identidad, y algún detallecito más.
Pero al mirarla de primera vez, no.
Ahí sí, un par de menciones a otros enemigos de Spider-Man, como por ejemplo el hombre hídrico.
Sí.
Y hablan de Morris, el hombre hídrico.
Y después el juego es Molten Man.
Sí, pero menciona a Dimitri, que es el camaleón. En los cómics de Spider-Man.
¿Es el camaleón?
Sí, Dimitri es el camaleón.
Todos los
elementos. Pero acá aparece como el chofer del ómnibus.
Está bien, pero no, me parece que eso es una coincidencia. Me parece que eso
coincidencia,
es una
coincidencia, pero a propósito.
No.
Que le pongan al personaje. No digo que sea el camaleón. Que a ese personaje.
Hasta puede ser
que le puedan haber metido 80.000 nombres y se llame Dimitri. No, igual que
pero, ¿sabes el camaleón que, pero, de Spider-Man. Igual casi nadie piensa en el camaleón como Dimitri, por más que sepa que lleva así. Ese camaleón. Sí. Uno piensa en Norman Osborn como Norman, sí, el Duende Verde, pero el camaleón es más el camaleón que otra cosa, sobre todo porque es el camaleón.
Ah, sí, bueno.
De la misma forma que no pensás, sí, en Kraven como Sergei, pensás, exacto, en Kraven como Kraven. No, creo que para mí ahí es una coincidencia.
Porque pusieron un ruso de cómic relief.
No, ese es tú.
Sí, yo sé que es tú, no, pero.
¿Cómo se llama?
Dimitri, estoy diciendo.
No, el actor.
Es el clásico del ruso que no habla.
Pero,
es medio gastado el chiste.
La gente se puede llamar de cualquier forma. Mirá, de hecho, por ejemplo, Ned Leeds,
sí,
Flash Thompson, sí, con las caras que tienen. Y sabés que vas a encontrar gente que se ve y se llama así en Estados Unidos. O sea, que tengan una cara de determinada manera, una etnia de una determinada manera y un nombre de otra porque el padre o la adopción.
No, eso sí.
O de la
pero capaz que me expresé mal.
Sí.
Digo, estoy hablando de que este personaje que aparece sea el camaleón.
No, ya sé. No. Yo hablaba del turco llamado Dimitri. No, pero para mí eso ahí justo es coincidencia.
No, para mí no.
Para mí es...
Que justo coincide que tenga el nombre de un villano de Spider-Man.
¿Vos decís que Ned se va a convertir en el Hobgoblin porque es Ned Leeds?
No.
Yo no creo.
No, nadie está diciendo eso.
Porque a Ned... que no es Ned, es Gamke de los cómics de Miles Morales, porque hasta arma Lego, es exacto, y es asiático, es el mismo personaje. Sí. Para el que no lo sepa, Gamke es el mejor amigo de Miles Morales, el Spider-Man negro y latino que se vio ahora en Into the Spider-Verse, y castearon un tipo que se ve igual, el personaje es igual, y a último momento decidieron poner en Ned Leeds, que es un tipo que es mayor que Peter,
sí,
un periodista, si no me acuerdo,
es periodista.
El y que es uno de los Hobgoblins.
Sí.
Este Ned Leeds no creo que sea un Hobgoblin, de la misma manera que este Flash Thompson no creo que sea Agent Venom.
No, para nada.
No sé si sabías que en los cómics Flash Thompson termina con el
siguiente. No, es malo mostrar.
Que no tiene piernas.
Pero bueno, eso nomás. Vamos a darle puntaje, a menos que alguien tenga algo que agregar.
Bien,
a ver. Lo dije de pasada. Que igual, ahora que lo estoy pensando, el chiste del europeo del este seco. Dimitri fue gracioso, pero está medio gastado.
Bueno, pero
no saca la película para nada.
Pero tampoco abusan de eso.
No, para nada.
No.
Pero es un estereotipo.
Y Dimitri
no. Como hacen con los holandeses, también
los hooligans. No,
los hooligans holandeses son.
De la naranja mecánica.
Tom Holland.
Tom Belgium.
Y se pone la camiseta.
Sí, es el doble. Sí, sí. Yo estoy yo que era reído de eso.
Bueno, sí, creo que era súper disfrutable la primera escena que aparece en este universo de Spider-Man surcando los rascacielos de Nueva York, de Manhattan. Porque
no, el Homecoming no lo hizo no, mucho.
Anda siempre en el barrio, en Queens.
Es verdad, es verdad.
Y acá, pimba.
Y el realismo de que MJ esté toda cagada de miedo.
Sí, claro, como podría estar cualquiera.
Sí, y que después la deje en el medio de
Quinta Avenida. Dejada en el medio de la calle, enfrente de todas las cámaras, que vean que sos amiga de Spider-Man, sí, capaz que no es la mejor idea. Pero ves, eso sí me parece más disculpable en la emoción del momento, sí, que charlar en voz alta. Sí, che, nuestro plan secreto.
No, 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 no me molesta. Para nada me molesta eso, o sea, lo que haría yo.
Bueno. Eso fue lo único que me molestó durante la película.
Bueno, sí, en esa escena donde la deja, aparece la estación central donde ocurre muchas de las escenas de Avengers, de la primera película.
Sí,
de
los sí, Vengadores. Sí, Central Station.
Exacto.
Qué hermosa estación. Profesor, puntaje. Sí, te gustó mucho.
La puse en mi top 1 de películas.
¿Es tu favorita del MCU?
Sí, mi favorita del MCU.
La mía sigue siendo Winter Soldier. Y lo va a seguir siendo.
De vuelta a la serie de películas de Spider-Man, que muestran bien un adolescente por primera vez en la vida.
Sí, 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 con la segunda estamos de acuerdo.
Gracias a Dios. Y Spider-Man también, aunque no sea el MCU.
Zeppelines.
Zeppelines.
No, no, con comida.
No, estoy diciendo. Spider-Man, Into Spider-Man.
Ah, sí, bien, está. ¿Zeppelines?
Les tengo que decir.
¿10?
Eso sí.
10, perfecto.
Es obvio.
¿Peter?
8. 8 Zeppelines.
8, bien. Para mí no es mi favorita. Tendría que volver a ver Homecoming fresca para decirte si me gusta más esta o Homecoming, pero para mí ambas son excelentes películas y creo que están tranquilamente están en mi top 5 o por lo menos una de las dos. Y de hecho, ahora que hablaba de lo visual, esta me parece que es visualmente mucho más atractiva que Endgame. Endgame es un despelote de la cantidad de gente y cosas que pasan, pero es muy oscura todo el tiempo. Es
está brillante, colorida, como las películas de Spider-Man que hemos visto.
Pero esta ahora. Incluso cuando hay oscuridad, como en la escena de las
no son grises, azules, no. Son violetas, verdes,
visualmente
rosados.
Visualmente es mucho más atractiva, y porque es una película que está hecha para que uno descanse de toda la saga Infinity War y Endgame que pasó.
Sí, salvo la escena en Praga, todo transcurre de día.
Sin embargo, no es una película que me vuelva loco.
Bueno, Spider-Man casi se vuelve loco.
Y le podría sacar algún puntaje por el apuro de demostrar la identidad, aunque no afecta a la película en su totalidad. Pero yo creo que un 8 me parece que es justo también por mi parte. Podría darlo un 8.5. Pero no, creo que con 8 estamos.
Le alcanza.
Estamos.
Le
alcanza bien.
No, para un 9 no llegamos. Para 8.5 podemos tratar. Porque realmente, si le estoy sacando un punto entero, no me parece justo sacarle un punto entero por lo de revelar la identidad que
porque
es hacia el final.
Porque no afecta la película, yo lo dijiste.
Y que incluso ni siquiera podría ser decisión del director y los guionistas, podría ser un mandato del estudio. O capaz que no, quién
sí,
sabe.
Si los lectores y los guionistas están escuchando esto, por favor, no lo tomen como...
Un 8.5 me parece que vale la pena para no ser tan amarrete. Y la película se lleva un precioso 8.8.
8.8.
Así que casi un 9.
Redondito, un 8.8.
Sí, sí. Son varios redondeles.
8.8 indites.
Redondito como pecera. Redondito como pecera de misterio.
De misterio. Me encanta eso.
O sea que yo estoy... Hay como un overload de misterio porque misterio acaba de salir en la película.
Sí.
Misterio está saliendo en el cómic Amazing Spider-Man mensual normal, pero también está saliendo en una miniserie que está escribiendo Peter David de la época en que Peter tenía el simbionte.
Sí.
Se llama Symbiote Spider-Man. Entonces está como Misterio por todas partes en este momento.
Es algo
yo creo
típico
que
es, y normal.
Yo creo que como los cómics en realidad no tienen incidencia sobre las películas, porque la mayoría de la gente que las películas no toca un cómic. Creo que es casualidad nomás que los guionistas de dos series diferentes decidieron quiero jugar con Misterio, porque Spider-Man tiene tantos villanos que los puedes ir rotando.
Y no es que están mandatados.
No creo porque...
¿Quién te va a mandatar a poner a Misterio?
No movés gente.
El editor.
Pero no movés gente a las películas por los cómics. No existe eso, lamentablemente. No existe, ni viceversa. Tampoco la gente va a las películas, a los cómics por las películas, muy pocos. Entonces no
a mí lo que me gustó y rescato de este nuevo universo de Spider-Man es que están utilizando villanos que no aparecieron nunca en las películas.
Exacto,
porque otra vez me va a mostrar el Duende Verde.
De hecho, el director dice que tiene ganas de en la 3 usar a Kraven.
Bien.
Sería brutal.
Me gustaría que usaran a Sandman.
Capaz que no es de los más vistosos. Así.
No, pero podés hacer una linda película. Podés hacer una linda película de cacería.
De cacería. Y capaz que tiene que cazar a Peter Parker ahora que se
porque sabe. Porque Sandman es el primero que mata.
Y hacer que Misterio sea. Perdón. Que Kraven sea una celebridad de reality TV como lo era en el Ultimate Universe. Sí. Yo creo que se puede hacer una
película. Y que lo muestre en Times Square cómo va cazando.
Yo ya dije a quién cara. Quiero. Yo ya dije a quién quiero para este.
¿Ah, sí? ¿De Kraven?
Sí, para Kraven, perdón. ¿Vos viste la serie de Strain? La de los vampiros de... Sí. De ¿cómo se llama? De,
sí, vos que eres
el cazador de ¿cómo se llama? De alimañas. Sí. El exterminador.
Que ya ese apareció señor se llama Kevin Durant. Apareció en Wolverine, en el origen de Wolverine y hacía de sí. Blob.
Ese señor se llama Kevin Durant. Sí, y en Loki, Kevin Durant, y fue, ¿te acordás de Dark Angel? La serie de James Cameron.
Sí, pero nunca la vi.
Él aparecía siendo de un hombre modificado. Ajá. Con un tipo modificado con genes de perro. Era como una especie de bestia. Uh-huh. De la Bella y la Bestia. O sea, simplemente mirá sí. Kevin Durant en The Strain.
Sí, no.
Necesito a alguien más.
¿Vos sacás a Kraven en el cazador?
No, sí, yo sé que estoy.
Bueno, miralo a este tipo. Decime si no.
Ahí sí,
chapa y barba más larga.
Pero sí, claro.
Le ponemos la calza de leopardo y.
Chapa y barba más larga.
Necesito más. Como que se llama más. Me ha desgreñado mucho.
Melena. No, pero con melena y barba, Kevin Durant es fucking
Y capa de.
Estemos de acuerdo que Misterio podría haber sido cualquier persona que fuera un buen actor. Porque Misterio no
que
tiene.
Que es el caso, porque.
Con Chiquilla es un gran actor. Porque no tiene un look definido. Es como que vos digas. Ponle que un día decidieran cambiar a Norman Osborn y a Harry por personas negras o asiáticas. No cambiaría a pesar de el look de la alfombra.
Sí, los
de
ellos.
Pero si pones un blanco, trata de poner un blanco que cuadre. Porque, por ejemplo, Willem Dafoe no tenía el pelo, pero el formato de Willem Dafoe cuadra.
Sí, iba mucho.
Por ejemplo, poner a...
Que no ocurrió con las nuevas versiones.
Pero, por ejemplo, James Gandolfini, que está muerto, ya sé. Pero por citar el primer tipo que se vino a la mente, blanco, no tiene nada que ver con un Norman Osborn. En cambio, de Quentin Beck, puedes poner cualquier tipo. Y de los otros dos o tres misterios que no me acuerdo el nombre, porque a nadie le importa.
Uno era el terapista, el psicólogo que le hacía terapia.
Sí, sí. Y otro era otro compañero. Sí, o sea, Misterio ya es bastante de la B. Incluso dentro de Spider-Man.
¡No!
No te metas con el hombre que se irá.
Claro, que inclusive es de los integrantes del
Sexteto Siniestro. Pero para mí, antes de Misterio está obviamente el Duende. Tuvimos una discusión parecida cuando hicimos el programa de Batman. Creo que con villano de Spider-Man. O sea, pero no sé si lo hablamos de Misterio incluso. Del camaleón. Vos me dijiste que el camaleón no era de la B o de la C.
El camaleón es de la B.
Para mí, el top
anda C. Ahí. Para Peter. Si bien es el primer villano.
Sí,
oficial
sí, bueno, Peter, aunque no sean este como se llama los Sinister Six, sí. Para mí, el Duende Verde. Sí. Octopus.
Sí.
¿Cómo se llama? Kraven.
Rino. Electro.
Electro y el Scorpion. Kingpin, a pesar de que pasa a ser Daredevil.
Sí. Sandman.
Sale bastante incómodo.
Todos esos para mí son más primera fila que Misterio. El hecho de que Misterio personalidad no tiene, y eso eran las ilusiones. Sí. Ayuda que para mí
más que nada es un ladrón.
Sí, es un garca.
Digo. Misterio.
Garca, sí.
Bueno, sí, lo ves robando tipo museos.
Claro, cosas así. Todo para robar.
Elegiste perfecto. Música.
Elegí música, sí. Que en realidad eligió.
Caro.
Mi MJ. Carola. Mi esposa, que justamente estábamos en un boliche después de ver la película y estaban pasando el tema de Divididos. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Posverdad, fake news.
Exacto.
Yo quiero recordarles que hay un excelente podcast que sale en nuestras... En nuestro, como llama... en nuestros en nuestros spots, que estuvo Bruno, uno de sus conductores por acá, que se dedica a específicamente a, ¿cómo se llama?
A desmentir
fake news o cosas similares a la fake news, que es búsqueda inversa. Bruno también está en Nadie Chequea Nada, que es un proyecto web que se dedica a chequear noticias y decirte si son fake o no. Sí, ese tipo de cosas están muy interesantes en una época en que las fake news están lleno por ahí. Vamos a escuchar entonces a Divididos haciendo ¿Qué ves? Luego el ¿Sabías qué? Y el final del programa número 751.
Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves?
en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
¿Sabías que...?
Hay varios guiños a los cómics en Spider-Man Far From Home, además del lo argumental, como usar calles en Venecia en referencia a autores recientes y clásicos de Spider-Man tales como Brian Michael Bendis, Dan Slott, Roger Stern, David Michelin y Jerry Conway. Pero la serie de easter eggs más elaborada son las matrículas de autos y similares. En Venecia, cuando aparece el elemental de agua, un barco tiene un cartel que dice ASM-202, en referencia al debut del villano Hydro-Man, Morris Bench también mencionado en la película, en Amazing Spider-Man número 212 de 1981. Durante el ataque del elemental de tierra en Praga, un auto tiene una matrícula con el número 463, en referencia al debut de Sandman en Amazing Spider-Man número 4 de 1963. Durante el ataque del elemental de fuego, una matrícula dice 2865C, porque Molten Man debutó en Amazing Spider-Man 28 de septiembre de 1965. La matrícula del auto de Fury y Hill es MTU-83779 por Marvel Team Up número 83 de julio de 1979, titulada Spider-Man and Nick Fury. Finalmente, durante el ataque del Mega Elemental final en el puente de London, una matrícula de auto dice TASM-143, en referencia a The Amazing Spider-Man número 143 de 1975, donde Peter viaja a Europa y además debuta el villano Cyclone.
Mi nombre es Alvin Green y soy el conductor de El Destripador de Canciones. Es un podcast que va a salir muy pronto y en el que vamos a analizar canciones, sus autores, la letra, la música, el origen, el porqué, la composición, sus covers, sus anécdotas, sus historias. El Destripador de Canciones forma parte de Uicast, una red de podcast uruguayos muy interesantes y que los invito a que la conozcan. Les tiro un adelanto para el primer episodio del Destripador de Canciones. Vamos a analizar... Live and let die. Nos escuchamos.
Llegamos al final de este programa 351.
Columpiándonos. Hemos llegado.
No que me quiebro, Peter.
No, de vuelta.
Me parece que es un
excelente momento comida,
para zambullirnos en un...
De noticias.
En un Flash Thompson de noticias.
En este caso sí, Flash Thompson de noticias.
Perdón, iba a poner el Instagram, que es donde saco las noticias, que son las noticias que yo voy colgando durante la semana en las redes de los Letter, que está bueno poder repasarlas y comentarlas por acá. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Hay alguna más que se me escapó acá.
Cuente.
Warner Brothers lanza su servicio de streaming. Sí. En fin, que se va a llamar HBO Max, porque recordemos que HBO es propiedad de Warner Brothers y va a incorporar cosas de
HBO. Así que hay muchas cosas de DC Comics.
¿No van a salir las miniseries de Game of Thrones en algún momento? ¿Las que habían dicho?
La precuela de Game of Thrones, la que vamos a hablar un poquito ahora nomás, esa va a salir por HBO común.
¿Seguro
que
no van a salir miniseries?
No, sale una precuela. Acá no se sabe todavía si el contenido de DC Universe va a pasar a estar acá y va a dejar de existir o qué. Pero además de incluir cosas como todas las temporadas de Friends, que es un gran llamador que se va a venir para ahí, y cualquier cosa que HBO o Warner haya tenido en sus manos, va a tener producciones originales como Dune, The Sisterhood, una serie basada en la hermandad Bene Gesserit, que lo dijimos la otra vez, y la serie animada precuela de Gremlins Secrets of the Mogwai.
Wow.
Pero tiene un montón de cosas más, así que bueno, veremos. Salió el póster de la serie de Picard.
Sí, ahí en
su viñedo.
Entre las viñas.
Exacto. Con un perrito, un pitbull, que es una incorporación de algo de la vida del pobre Patrick Stewart, que se ha dedicado a promover el rescate de animales, en particular de perros pitbull que son abandonados o maltratados. Y él rescató. Primero tuvo una de como de hogar de acogida hasta que tuvieron un dueño nuevo, y después se encariñó tanto en su señora que adoptaron una, que no creo que sea la de la serie. Y si uno se acerca, el perro tiene un collarcito en forma de Delta de Starfleet.
Exacto.
Y ¿sabes qué dice? Dice number one. Tiene hashtag uno, number one. Yo decía que si el perro de... Estás mostrando a Kariben. ¿Qué pasa?
No todo el alias es.
Sí, porque ha usado el traje
de Spider-Man.
Ha usado el traje de Spider-Man. Que Kraven ha usado el traje de Spider-Man, Scarlet Spider alguna vez.
Sí, el traje negro usaba.
Y ha usado.
Era de tela.
Y ha usado el de.
No, el simbiote.
Bueno, es con locura. Igual no es tanto. Yo jodía que si el perro de Archer de Enterprise tiene nombre francés, puntos, sí. El de Picard tiene nombre estadounidense, Tom Sawyer, o inglés, no sabemos.
No, se tiene que llamar Atos, una cosa así.
Después, bueno, queremos recordar a todos nuestros sponsors, la gente de Bestiario Brewery.
Que no lo dijimos al principio, ¿sabes?
No, porque estábamos medio apurados.
Sí.
Tienen buenos promociones de packs de botellas en las que te llevas 12 botellas por el precio de 8, está buenísimo eso, así que
busquen
Vestuario Bar, Vestuario Bar en Libertad 2464, esquina Boulevard de España, allá en tus dominios en tu país.
Tienes que ir.
Donde puedes disfrutar no solo buena cerveza y buen vino, sino que excelente
limonada
y excelente comida. Hecha ahí mismo el pan de las hamburguesas, la focaccia,
le hacen con levadura de la cerveza, sí, el pancito
y masa madre. Bueno, Michael Alred, el creador de Mad Men, entre otras cosas, va a publicar en enero del año que viene un cómic basado en la vida de David Bowie, se llama Bowie, Stardust, Reagans and Moonish Daydreams.
Sí, que está cumpliendo 50 años.
Cumpliría 50 años, no, ¿quién?
El tema de...
Ah, el tema, pues decir, Bowie.
Ah, Bowie no, murió como 5.
Bowie ya les había pasado.
No, no, el tema.
5, 60
y
murió en 67, ¿no?
¿Eh?
Murió en 67, ¿no?
Con colores de su esposa, Laura Alred, que siempre suele trabajar con él, y asistencia en el arte de Steve Horton, y un prólogo de Neil Gaiman.
Bien.
Así que la verdad que tiene linda pinta el cómic y el arte interior. Es muy Alred, sí. Si no te gusta el arte de Alred, es complicado a veces.
No sé, no me gusta mucho.
Jeff Lemire anunció dos de sus nuevos proyectos para Black Label de DC, esta sub etiqueta de DC, con los cómics más para adultos. Uno es Joker Killer Smile con Andrea Sorrentino, que tiene pasta de campeón.
Sí.
Que
está en su salsa con esto.
Sí. Y otra es The Question. The Question, The Many Deaths of Big Sage. Con arte de Dennis Cowan,
me gustó la tapa.
Bill Sienkiewicz, y yo estoy pirando porque es Big Sage, mi cuestión favorito, y además Dennis Cowan, que hizo el arte de la tapa de O'Neill, y Sienkiewicz, que hacía el arte de tapas. Bueno, y color de Crisis Mayoneso va a estar muy lindo probablemente. ¿Qué más
¿Cómo
tenemos?
¿Cómo dices Crisis Mayoneso?
Sotomayor.
Cualquier cosa,
hablando del Joker, otro cómic del Joker que no es de Black Label, sino que es de la saga Year of the Villain, que está llevando a cabo DC en este momento, se llama The Joker Year of the Villain, va a ser co-guionado por John Carpenter, el legendario cineasta de terror y guionista, ¿no? Junto con John Berg, que es el guionista del videojuego Borderlands 2. Yo no he jugado el Borderlands 2.
A Andy le gusta mucho.
Pero es un juego que dicen que está muy bueno.
Para ella está bueno. Estuve en descuento hace poco, pero no me interesó mucho.
Va a tener arte de Philip Tan y de Mark Deering, se ve un adelanto, en las redes lo pueden encontrar, está poniendo, y sale la primera semana de octubre. Bueno, acá tenemos
acercamiento de
dicen que tiene un muy buen guión.
Sí, nadie lo ve porque estamos mirando solo la pantalla, pero yo publiqué en las redes el acercamiento del collar del
perro.
En Hans.
Marvel Union, MCU.
¿Qué pasa con Thor? Porque Thor anda en otra misión, por lo que cuentan ahí.
Taika Waititi, nuestro amigo Taika Waititi. Firmó contrato por fin para escribir y dirigir Thor 4. No solo será un
resumen. Thor 4, sí, muy lindo.
A vos no te gustó tanto Ragnarok, pero no. A la mayoría de la gente sí le gustó. Y no solo eso, sino que sería la primera cuarta película de un héroe MCU.
Sí, exacto. Pues el máximo que llevamos hasta ahora fue 3.
Sí.
No sé por qué estaba bajo división, que no teníamos.
No, tres.
Lo que pasa es que está preeminente en todo.
Aparecen casi todo.
Esto, sin embargo, significa que la adaptación de Akira que estaba desarrollando Waititi quedó en suspenso. Pero para cuándo esto. Tampoco hay fecha, ¿no? Hoy nos olvidamos de decir que después de Spider-Man Far From Home, lo próximo que hay confirmado, es Black Widow, que es para el año que viene, no sabe cuándo. Y están confirmados.
Película del personaje.
Y están confirmados. The Eternals con director y guionista, está confirmado Doctor Strange 2, pero no está tan confirmado, está confirmado que va a pasar, pero sí está confirmado, por ejemplo, Shang-Chi,
Sí.
Pero de Eternals ya tiene gente casteada y todo. Shang-Chi todavía no, pero ya tiene director y guionista, entonces. Bueno, la producción en Italia de la precuela de Game of Thrones, que tiene nombre clave Blood Moon, esta es una prueba que pasa miles o cientos de años antes que la serie, nos muestra llegando gente ya con los trajes en un bote, con un estandarte de una casa nueva, que dicen que podría ser...
un dragón, ¿no?
No, es un puma, parece un puma.
Es como un puma eso.
Pero no parecen los dragones de los vikingos.
Puede ser, pero aparece un gato. Pero aparece un gato grande.
Sí.
Porque se dice que se sabe que aparece House Casterly, esa casa vasalla de los Lannister, que los Lannister destruyeron. Y si los Lannister tienen un estandarte con un león, una casa vasalla suya podría
que
tener otro gato, ¿no? Y también hay una foto de Naomi Watts, la actriz que es una de las protagonistas, vistiendo un elegante atuendo dorado.
Ya sabemos que le queríamos, pero.
Que va muy bien con las chanclas que lleva.
Menos mal que no se puso Crocs.
Ay, Crocs, no. Ese no está prohibido.
Mal que no lleva Crocs. Bueno, esas son las noticias por ahora. Profesor, ¿le puedo pedir las vías de comunicación? ¿Cuál es nuestra página web, nuestro blog?
Voy a hacer el chiste de siempre, jajaja. Ja, ja. Pero adiós, en el este estudio Robota, Random House, Mondadori, Bestiario Bar.
Sí, es como los Targaryen ya a esta altura, sí, pues sí. Un chorizo.
El rey de los Ándalos y los primeros hombres. No sé, no, nunca me lo acuerdo. Nunca me lo voy a acordar, no me lo preguntes más. Hasta que recuperes el radioeta.tk, nunca lo voy a recordar.
¿En Ivo dónde nos encuentra la gente?
Es perdidosenelether.ivo.com.
¿Twitter?
Twitter es Radio Eta. No, perdidosenelether, perdón, porque es el mismo que el Instagram.
Bien. ¿Y el Facebook?
Facebook.com/radioeta.
Exacto, y nos encuentran en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Play Podcast,
Stitcher, Spotify,
Spotify, YouTube, etc. Tengo por acá algunos mensajes de la audiencia. Los voy a leer rápidamente porque estamos
corto
de tiempo. Sofía dice: idea para el profesor dinosaurio. ¿No les apetece conversar de comidas y series en universo fricadas en general? Estaría muy buena una conversación de comidas ficticias.
Sí. Una columna de gastronomía.
Dentro de los cómics y de las películas.
Capaz que idear recetas para cómo hacerlas.
Munecia dice: monos con ropitas, mi nuevo nombre de banda. Dinora dice: feliz aniversario, no podía quedarme con las ganas
solo
de
escucharlo por acá. Hay un solo Dino. Chu, fuera.
Ha sido un gusto empezar a ser parte de esta comunidad friki este año.
Bienvenida.
Igual grité con lo de los Juvians, aunque ya había leído la noticia, me incluí en entusiasmo. Justo estoy viendo la última temporada, soy fan de la doctora. Mi momento favorito del programa, su favorito es Eleven, dice. El momento favorito del programa fue la parte de Luke Cage y Iron Fist tomando una caja. ¿Pueden repetir la recomendación del profesor dinosaurio del canal de YouTube de cocina, que no lo escuché bien?
Adam Ragusea.
Ragusea. Bien. Le gusta el programa de cocina, pero no logró engancharle con el del chef que recomendó Andriago. 2 episodios y le di y lo dejé por ahí. En el Nardini pregunta, que jugó desde su casa,
sí.
La única respuesta en la que estaba segura era la de Yuri on Ice.
La que agarramos de internet.
La tiene a 3,
a grosso modo.
De casualidad. Nos escuchamos en la reseña de Spider-Man. Me gustó más la primera, dice ella.
Bien.
Señor Monsieur Chapo dice: feliz aniversario, gigantes y decanos del podcast en Uruguay. Muchas gracias. Otra gente nos dejó felicitaciones en Facebook, por ahí como Pablo. Otra gente cuando publicamos el día mismo nuestro aniversario, el 15. Horacio dice, el amigo Larrea: felicitaciones, una pena que no pude acompañarlos en su festejo por trabajar. Gran carpintero, el amigo Horacio. A ver cuánto me da el gusto y se viene el programa de Masters of the Universe. Podemos hablar de Masters of the Universe largo y tendido. Y la Tortuga nos dice: gracias por la mención, feliz aniversario. Excelente. Ya, rapidito, nos estamos yendo. El programa que viene, el 352, es un programa que grabamos con Endriago hace un tiempo, que es sobre un cómic argentino de ciencia ficción o
Cómo le encanta
que es la ciencia ficción. Bárbara, el cómic de Barreiro y Sanoto, un cómic post apocalíptico de ciencia ficción, que la verdad quedó lindo.
De la época.
Yo no lo conocía mucho, el profesor Osorio menos, pero Endriago sí lo tenía bastante claro y quedó linda la nota.
Es la ruga de esos temas, le gusta la ciencia ficción rioplatense.
Sí, pero además el hecho de que, yo siempre lo digo, hay tantas series y películas que tenemos que reseñar porque está buenísimo que existan, pero que también está lindo que tengamos espacio para el cómic mismo en el programa, que es
y rescatar clásicos.
Yo creo que de todos los que estamos en el programa, capaz que
si poco, si poco reseñamos cómic estadounidense, menos vamos a reseñar el Platense y es mejor.
Creo que salvo con la excepción del profesor Dinosaurio Ibero, que igual leen cómics.
Que igual, no, aunque yo no lea cómics, que leo poco.
¿Te gustan,
se
no?
Se me pega.
A ambos le gustan.
Sí, sí.
Pero no son sus aficionados principales. Sí, sí. Los demás, Peter, Joe, Andriago, Mael, Ezequiel, Chris, Tai, el cómic es nuestro primer amor. Exacto. De todos nuestros fricajes. Exacto. Y bueno, perdió el
porque antes solo había eso, había no habían series, no habían películas.
Pocas y malas.
Y todo era blanco y negro.
Bueno, entonces eso, Peter, gracias por haber estado.
Por favor, siempre un gusto y un placer. ¿Profesor? Exacto, compartirlo.
Excelente. Y nosotros nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, hasta el próximo programa acá en Perdidos en Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.